En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Este viernes también conocíamos una noticia importante para la política regional, pero también para la española. Partido Popular y Ciudadanos han dado este viernes su visto bueno al documento de investidura propuesto ayer por Vox, cuya aceptación supondrá el apoyo automático de la formación de Santiago Abascal a la investidura del candidato del PP a la presidencia de la comunidad, Fernando López Miras. Miriam Muro.
Tras una investidura fallida y 15 días de negociaciones, el líder del Partido Popular en Murcia, Fernando López Miras, anunció esta mañana que estaban en disposición de aceptar el documento de Vox, por lo que los populares esperan que la investidura en la región se celebre la próxima semana y su candidato sea presidente.
Analizado ese documento, esa propuesta de acuerdo para mi investidura, estoy en disposición de anunciarles que puedo asumir plenamente ese documento, esas propuestas para mi acuerdo de investidura. He comprobado que son perfectamente compatibles y complementarias con el acuerdo de gobierno que tengo con Ciudadanos.
En la misma línea se pronunciaba la portavoz de Ciudadanos, Isabel Franco, que anunciaba que el documento hecho público por Vox ayer no era incompatible con el acuerdo de gobierno suscrito con el PP. Franco se comprometía a asumir las medidas de la formación de Santiago Abascal de forma pública.
Nosotros entendemos que el lugar más serio para aceptar ese documento, ese contenido, es precisamente esta comparecencia en primer lugar ante los medios de comunicación. Vosotros sois los canales necesarios para llegar a toda la opinión pública y en segundo lugar será durante la sesión de investidura y la comparecencia de cada uno de los portavoces.
En ese documento hecho público por Vox ayer que han aceptado Partido Popular y Ciudadanos, el partido de Santiago Abascal renunciaba, por ejemplo, a pedir la derogación de las leyes LGTB. Y así facilitaban un acuerdo. ¿Y ahora qué? Pues el presidente de la Asamblea de Murcia, Alberto Castillo, ha propuesto que el debate de investidura comience el próximo miércoles 24 de julio para que la primera votación sea el viernes 26.
Gracias, Miriam. En Murcia ya está hecho y en Madrid, en cambio, esperan que cunda el ejemplo y puedan llegar a un acuerdo cuanto antes para investir como presidenta de la comunidad a Isabel Díaz Ayuso. Maite Loureiro.
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, espera que Murcia sirva de ejemplo para Madrid, donde asegura hay contacto permanente para intentar desbloquear la situación. Rebaja así el tono después de la disputa mantenida esta semana con el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Estamos trabajando. Yo he mantenido una posición que me tienen que creer, ¿no? Aunque escuchen otras cosas en los medios. Nuestras líneas de comunicación son permanentes, tanto con el Partido Popular como con Ciudadanos. ¿Permanentes qué significan? Pues eso, que están siempre abiertas, estamos siempre en comunicación. Es verdad que a veces parece que llegamos más cerca al final, hay otras veces que circunstancias ajenas muchas veces a esa negociación provocan que dé la sensación de que se han estancado.
Desde el PP también ponen Murcia como ejemplo para la Comunidad de Madrid. Teodoro García Egea, secretario general del partido.
El Partido Popular está agradecido a la generosidad de Ciudadanos y agradecido también a la altura de miras que ha tenido Vox presentando ayer un documento que ha podido ser aceptado tanto por Ciudadanos como por el Partido Popular. Nos parece que son medidas que pueden ser incorporadas a un programa de gobierno, a un programa de desarrollo de medidas de los próximos 4 años y, por tanto, hoy es un buen día para Murcia que esperemos sea el preludio de un buen día para la Comunidad de Madrid.
Ambos partidos esperan que la investidura pueda producirse antes de que acabe el mes de julio. La fecha límite para un acuerdo es el 10 de septiembre, momento en el que se repetirían las elecciones si no hay un presidente en la comunidad.
Gracias, Maite. Por otro lado, el fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Berquer, ha abierto diligencias en relación a una eventual retirada del área de bajas emisiones de Madrid Central por parte del Ayuntamiento de Madrid. Atiende así una petición de la Asociación del Defensor del Paciente, Raquel de los Ríos.
El Ministerio Público ha decidido actuar de oficio tras la petición de la Asociación del Defensor del Paciente, que alertaba de la posible comisión de un delito contra la salud pública tras la decisión del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez Almeida, de suspender provisionalmente las multas en Madrid Central. Fiscalía intenta esclarecer si hubo o no una infracción penal, pero aclara que el procedimiento irá por la vía contencioso administrativo. Para ello, la Guardia Civil controla los niveles de contaminación de la Almendra Central desde el pasado día 21 de junio y lo hace empleando dos sistemas, uno con emplazamiento fijo y otro móvil. Se trata del cuarto varapalo judicial en esta semana contra la decisión adoptada por el Ayuntamiento madrileño. Los recursos presentados anteriormente por PSOE y Ecologistas en Acción ya han conseguido que dos juzgados hayan dictado medidas cautelares que anulan la moratoria del Ayuntamiento. Hoy se ha conocido también la resolución que atiende las peticiones de Greenpeace en contra de la moratoria de Madrid Central. No obstante, el consistorio sigue alegando que el principal problema es el sistema sancionador y estudiará si recurrirá o no. La vicealcaldesa Begoña Villacís se ha pronunciado a favor del gobierno regional tras conocer este tercer auto.
Y cuando nosotros pactamos con el Partido Popular, pues una de las cosas en las que se impuso el Partido Popular, otras cosas que nos impusimos nosotros, porque una negociación es así, es ceder todos, y en el pacto con el Partido Popular no está la reversión, así que no vamos a revertir Madrid Central. Lo que sí que vamos a hacer, y ya estamos haciendo, es escuchar a todas las partes afectadas.
El juez ha afirmado, no obstante, que la Administración cuenta con los recursos suficientes para eliminar las irregularidades en este sistema. Además, ha recalcado que para ello no es necesario eliminar Madrid Central.
Cambiamos de asunto. Los agentes de tráfico de la Guardia Civil, la Policía y de las Fuerzas Autonómicas podrán desde hoy examinar y grabar a conductores con síntomas de haber consumido drogas. La Fiscalía de Seguridad Vial ha elaborado un acta que permitirá a los agentes determinar el nivel de consumo de estupefacientes de los conductores examinados y, por tanto, derivarlos directamente al juez. De esta forma, se busca suplir la falta de tasas numéricas que indiquen la cantidad de droga consumida. Poli Sanchiz.
Los agentes contarán ahora con un acta de signos creada por la Fiscalía de Seguridad Vial que complementará a las pruebas analíticas de saliva. Este test contendrá pruebas visuales, auditivas y de concentración con las que los agentes podrán examinar el comportamiento del conductor durante todo el control, llegando incluso a grabarle si ven síntomas claros de que haya consumido algún tipo de droga. Bartolomé Vargas es el fiscal de Seguridad Vial.
Sale del coche, está examinando ya al conductor, su forma de andar, de comportarse, de moverse, de hablar, de expresarse. Huele, perdón por la expresión, a porro en el coche, no huele, lleva o no lleva.
El acta de signos, la grabación y la prueba analítica permitirán que el caso se derive al juez de forma directa en vez de quedarse en una simple multa. Con estas medidas, la Fiscalía de Seguridad Vial pretende hacer presión contra el consumo de estupefacientes al volante, que, como ha apuntado el propio fiscal, no se puede medir al igual que el alcohol, dado su carácter heterogéneo.
La ciencia no lo ha conseguido. Primero, porque hay una gran variabilidad en los procesos de absorción de cada droga y porque el régimen de absorción, de incorporación al organismo de las drogas es distinto al alcohol.
Esta medida se ha puesto en marcha la misma semana en la que se ha conocido el dato de que el 44% de los fallecidos en carretera en 2018 habían consumido estupefacientes. Pese a los alarmantes datos, el fiscal ha apuntado que los procesos judiciales abiertos por el consumo de drogas son mucho menores que los del alcohol. De 53.170 condenas registradas el año pasado, tan solo 200 fueron por el consumo de sustancias. La fiscalía prevé que la agilización del proceso permita que más casos lleguen a los juzgados este año.
Te fumo un porro, no cojas el coche. No lo cojas. La raya, no cojas el coche.
Ya lo han oído.
En la crónica de sucesos, la víctima de la segunda manada de Manresa ha regresado hoy a comisaría, donde ha tenido que volver a ver a sus presuntos agresores, a los que ha identificado sin ningún género de dudas en la rueda de reconocimiento que se ha practicado esta misma mañana. Después de este breve trámite, los cuatro detenidos, todos ellos marroquíes de entre 18 y 24 años, han regresado a prisión. Lorena López Lobo.
Los cuatro jóvenes, junto a otros 16 más, han participado en esa rueda de reconocimiento que se ha practicado hoy en comisaría, una prueba fundamental en la instrucción del caso, aunque difícil y complicada para la víctima. Además, los agentes han tenido que extremar las precauciones, ya que uno de los acusados tiene la sarna. En su declaración ante la juez, la mujer de 17 años aseguró que conoció a los chicos esa misma noche. Había bebido y decidió acompañarlos hasta ese piso ocupado y lleno de suciedad en pleno centro de Manresa. Allí la violaron por turnos en una habitación a oscuras, pero pudo identificar a cada uno de los cuatro hombres porque se iluminaban con la linterna de sus móviles. Explicó que la forzaron, que fue sin su consentimiento, que les pidió en varias ocasiones que pararan, pero estaba inmovilizada. Ninguno usó preservativo y nadie la ayudó. Sus abogados, Toni Calvet y Rosana Sallés, han explicado en una entrevista en Telecinco que la adolescente se encuentra ahora asimilando todo lo que le ha ocurrido y han destacado la fortaleza de su versión.
ha declarado tanto en sede policial como en sede judicial y ha sido absolutamente coherente, creíble. El relato de los hechos es totalmente veraz y, en consecuencia, entendemos que no hay ninguna duda, ningún atisbo de duda para entender que pueda haber alguna laguna que pueda poner falta de credibilidad la declaración que hace la víctima, todo lo contrario.
También se ha filtrado la declaración que hizo en el juzgado el único de los cuatro arrestados que quiso testificar. El joven de origen marroquí, al igual que el resto, aseguró que no bebió alcohol la noche del pasado sábado cuando ocurrieron los hechos. Dice que vio a una chica borracha en el piso, que llegó acompañada de otro hombre, pero aseguró no haber visto a nadie tener sexo con ella.
Y como les contábamos ayer, la familia de Jeremy Vargas, el menor de 7 años desaparecido en Gran Canaria en 2007, afronta el caso con nuevas esperanzas después de contratar a un nuevo abogado que va a pedir que se reabra la causa que fue archivada en 2017 por el juez instructor. El nuevo letrado, Marcos García Montes, afirma que hay muchas pruebas que no se han practicado y que obran en el sumario errores de bulto. Por ello, insiste en poner el foco sobre el hasta ahora único sospechoso, Antonio Ojeda, alias El Rubio, un agresor sexual condenado por abusar de otro niño en una zona muy próxima a donde desapareció Jeremy, Lorena.
Durante 11 años, la Guardia Civil no encontró un sospechoso claro en la desaparición de Jeremy Vargas. Investigó e investigó, pero las indagaciones no señalaron a nadie hasta que en 2016 el caso dio un giro de 180 grados. Por fin había un nombre, Antonio Ojeda, alias Juan el Rubio, 51 años, chatarrero de profesión y vecino de la zona donde vivía el pequeño. Varios indicios le señalaban y los agentes le colocaron en el punto de mira. Para la UCO, las evidencias contra él eran directas e inequívocas y se atrevieron incluso hablar de homicidio. Los agentes apuntan a que el móvil habría sido puramente de índole sexual y el modus operandi similar al empleado en 2012 cuando el Rubio se llevó a otro menor que jugaba en un parque cercano a vecindario, la localidad donde desapareció Jeremy en 2007. Le engañó y abusó de él, pero el niño pudo escapar. Por eso Ojeda cumple ahora condena de 5 años de cárcel. Estando en prisión preventiva por estos hechos, el detenido confesó a 2 compañeros de celda que sabía lo que le había ocurrido a Jeremy. Les dijo que otro hombre del barrio le había secuestrado y se le había ido la mano. Así lo explicó uno de estos reclusos en declaraciones de Televisión Española.
Sí, me dijo que había sido testigo de la desaparición del menor. Cuando yo ya tengo la ocasión y oportunidad de que lo trasladan a mi módulo y convivo ya con él, pues ato mi hilo. Y digo, bueno, si el río suena, agua lleva. Si me involucro un poquito más en el tema es por eso, por ver que había un menor y que había una familia sin un descanso.
También la expareja de Antonio Ojeda explicó que en varias ocasiones se había referido al niño.
Pero eso, que ese niño no estaba vivo ya, que ese niño había desaparecido y había muerto el mismo día. Eso lo dijo una vez él hablando. Lo único que yo pido es que hable, que diga dónde está, si lo hizo y si la hizo, que la pague.
Pero había más indicios contra él. La familia de Jeremy, su abuelo concretamente, reconoció haberle visto días antes del secuestro merodeando la zona del descampado donde jugaba el niño la tarde que se lo llevaron. Los testigos observaron además movimientos extraños de un coche blanco, un Renault 5 modelo Oasis. Casualmente, años después, los investigadores comprobaron que Ojeda poseía un vehículo exactamente igual, a pesar de no tener carnet de conducir. Por eso, la intención del nuevo equipo de abogados contratados por la familia del pequeño quiere que se siga esta línea de investigación sobre el Rubio y piden que el juez instructor, que no quiso hacerlo, sea relevado del caso.
Pues para hablar en profundidad de este asunto quiero saludar a don Marcos García Montes, que es el abogado de la familia de Jeremy. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
Buenas noches y enhorabuena por la entrada de antecedentes que han hecho, que ha sido magnífica, muy bien toda la documentación, de verdad.
Pues muchas gracias de mi parte y de parte de Lorena López Lobo, que es quien se encargaba de esa información. Fantástico. Usted acaba de coger este caso hace tan solo unos días, acaba de empezar a defender a la familia. ¿Qué es lo primero que le ha llamado la atención al leer todo el sumario?
Bueno, cuando las familias se acercan a mí y me dicen si podríamos revisar y reabrir el procedimiento, yo le digo que lo primero es que me manden fotocopia. Hablo con el abogado anterior que ya había terminado su trabajo el año 2018 cuando se sobreseyó el procedimiento, me lo envía, amablemente por cierto, y a partir de ahí me junto con mi equipo de criminólogos y mi equipo de psicólogos y con mis abogados y vemos lo que ustedes han dicho y con unos puntos que son incontrovertibles. Este hombre se sitúa en la escena del crimen el mismo día. Luego imputa a la familia del padre de Jeremy, de José Jeremy, porque realmente es con J, no es con Y. Hubo un error ahí por parte de alguien que lo puso mal, ¿no? Vargas Suárez. Entonces, en este momento, él cuenta que han sido otras personas, eso no tiene mayor trascendencia más que una falsedad en juicio, que por cierto, el juez anterior no le ha imputado ni falsedad en juicio, ni delito contra la Administración de Justicia por preparar coartadas falsas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, es cuando ya el tema surge de una forma que es absolutamente clara para que por lo menos se reabra el sumario y luego ya veremos cómo termina, ¿no? Porque este hombre le cuenta a dos personas internos, y esto se lo narran a la Guardia Civil en la prisión de Algeciras, Botafogo y de Badajoz, le cuenta detalles de esto que no existirían nunca, es decir, que solamente podía conocerlos él. Como digo, se sitúa en la escena del crimen y habla de que el niño muere. Cuando habla de que el niño muere, no puede ser otro niño porque él, al que intentó secuestrar y se le escapó, que está cumpliendo, por cierto, una pena mínima de 5 años, que tampoco yo entiendo demasiado cómo puede ser una pena tan eximia, ¿no? Entonces, en este caso, él lo comenta y está claro que los presos no tienen ningún interés más que en contar la verdad. Entonces, que además hay dos hechos puntuales. Uno, un menor, que ahora ya mayor de edad, que circulaba en dirección contraria por la calle donde tiene la vivienda el abuelo materno, Pepe, y también donde está haciendo medianero con él, en una pared del solar donde o esta parcela donde desaparece Jeremy, que por cierto es un abanico entre las 13:35 horas y las 13:48, es decir, son 13 minutos. Él, el niño este, ve allí en esas horas salir un vehículo que es el que conduce este hombre, aunque no le reconoce a él, pero sí que habla de la ropa, pero es el vehículo de él. Con lo cual, si ese vehículo no se lo robaron ni nadie lo tenía encima, tenía que ser él, ¿no? Sale en dirección contraria. Entonces, ya se coloca él mismo en la escena del crimen y un testigo le coloca como que en el abanico en que desaparece estaba allí, luego verde y con asas. Pero todo esto hay que adjetivarlo con que hay un examen muy bien hecho por la Guardia Civil, la UCO y la Unidad de Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, que han hecho un trabajo magnífico en el sentido de que hay un retrato psicológico de este hombre. Hay un hermano que está cumpliendo pena por violación, por cierto, y este hombre pues ha tenido una infancia muy complicada, con posiblemente abusos sexuales por parte de hombres o de un hombre con él. Y luego la expareja de él cuenta lo que han dicho ustedes anteriormente de forma absolutamente clara, pero dice algo más, que este hombre en la relación íntima con ella no podía tener relaciones porque no tenía ningún tipo de eyaculación, es decir, tenía impotencia. Con lo cual estamos en el retrato robot de una persona homosexual, que es loable, cada persona elige su tendencia sexual, pero que en este caso tenía tendencia de que, además de homosexualidad, que eso no tiene ninguna importancia, de pederastia, niños, y entonces ya se está cerrando todo ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reabrir este procedimiento y tirar para adelante porque hay elementos muy importantes. Tenemos que hacer un careo, una reconstrucción de hechos y, sobre todo, lo que a mí me ha dolido mucho es que el juez, y luego la audiencia se lo reprocha, descalifica al Guardia Civil diciéndole que el informe que han hecho, que es subjetivista, que no tiene ninguna rigurosidad, es de los informes mejores que he visto yo en 48 años. Un juez no puede decir esto. Pero además un juez que tenemos testigos que nos han firmado declaraciones en las que les presionó. Porque lo dicen los testigos. Yo, si no me lo dicen, evidentemente no he tocado. Todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A pesar de que ayer el niño hubiera cumplido 20 años y a pesar de la distancia en el tiempo de 12 años, pues luchar. Porque claro, hay que pensar que la garantía de los justiciables está claro, presunción de inocencia, etcétera. Pero hay otro, en la balanza o los filos de la balanza de la justicia está la otra parte, que es la víctima. Y la victimología, esta otra víctima, es importantísimo. Y esta gente no pueden quedarse con el duelo permanente de no encontrar al niño, los restos, evidentemente, y saber que hay la única línea de investigación, apuntan toda hacia Antonio Ojeda Bordón. Y no hay otra. Entonces, que además hay vecinos, hay gente que era violento, etcétera. Entonces, claro, eso tiene que llevarnos por lo menos a que se abra este procedimiento y volverla a imputar de nuevo. Además, habla de otra cosa que nadie sabía, que él quemaba cadáveres, que el niño pudo haber sido quemado, y además que el niño pudo morir consecuencia de que alguien le inyectó algo, o una droga para dormir o algo así. Pero claro, lo sabe, porque el niño, y lo sabemos nosotros, el niño tenía un problema de asma, y como consecuencia de este asma, pues el niño, evidentemente, si le habían inyectado cualquier tipo de tóxico para dormirle, pues pudo realmente morirse en ese momento, ¿no?
Además, Marcos, el abuelo de Jeremy dice que también reconoce haberle visto días antes de la desaparición del menor, sí, merodeando, claro, la zona, o sea que también lo tiene en el recuerdo, sí, lo tiene localizado.
La conducta posterior en la que todos los testigos coinciden en que aparece por allí, todos los días, y en vez de formar parte de las batidas para integrar o localizarlo, estaba únicamente en actitud vigilante, expectante a ver qué aparecía. Es decir, estaba viendo a ver si podían, a ver si se había alguna prueba de que quién había sido, ¿no? Entonces, todo esto, bien es cierto que el menor, que cuando hace la primera declaración y luego hace cuatro declaraciones o cinco, primero dice que es un coche, que es un Opel Corsa, pero se confunde porque un menor no sabe que es un Opel Corsa eso, pero lo que sí que dice son las pegatinas en la puerta y en la parte trasera, que es una palmera, que se corresponde con el R5 que tenía él. Y esas pegatinas son las que identifican el coche, blanco, etcétera. Es decir, que es que no tengo ninguna duda que este procedimiento tiene que reabrirse, y una vez que se reabra, pues llegaremos hasta donde tengamos que llegar, ¿no?
Hablabas del juez de instrucción, habéis pedido que se le releve porque, bueno, pues creéis que no ha tenido en cuenta estos indicios, pero también habéis denunciado irregularidades graves en el análisis de las pruebas. ¿A qué os referís exactamente?
Es decir, el juez, que tiene todos mis respetos como juez, evidentemente, pero tengo derecho a criticarle porque no lo ha hecho bien, y por lo menos no lo ha hecho bien desde el punto de vista científico. Primero, el trato que ha dado a la familia y a testigos. Segundo, una cosa que para mí es bastante irregular, y es que él transcribiera literalmente en el ordenador las declaraciones, cuando eso lo hace habitualmente un funcionario. No sé si luego se grabaron, eso no tengo claro, pero que las transcribiera, cosa, por lo menos, excepcional. Y yo llevo 48 años en esta profesión, mi querida profesión. Pero es que además, cuando él recoge en el auto de sobreseimiento lo que ha hecho la UCO y la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas en los atestados, no recoge la verdad, está recogiendo su interpretación. Eso no lo ha dicho la Guardia Civil. Y encima los descalifica diciendo que son subjetivistas, sin rigor científico, etcétera. Eso no se puede consentir, nada menos que a la UCO y a la Guardia Civil, que tenemos que estar los españoles orgullosísimos, como estamos, de centro. Que además la Guardia Civil no tiene ningún interés en imputar a nadie, pero lo que sí que quieren es llegar a la verdad. Y la verdad es esta, y no hay otra.
Todas las líneas de investigación apuntan a él, la cosa parece
toda,
clara.
Pero toda su familia, su expareja, la persona que le ve, sale en el abanico de los 13 minutos famosos. Es decir, es que está todo organizado de esta forma. Él comentarle cosas que nadie sabía a estos dos presos. Y es que el juez dice que los presos no tienen ninguna credibilidad con esta fantasmagórica argumentación de que es que posteriormente a los presos les dieron permiso a las prisiones. Oiga, si usted cree que por mentir prisiones, la Secretaría General o la prisión de Badajoz o la prisión de Algeciras ha cometido una prevaricación, denúncielo, señor juez. Usted lo que no puede son lanzar mensajes. Pero a usted sí que le ha llegado un mensaje único, y es que Antonio Ojeda, perdón, miente, porque se toma declaración a la familia que le imputaba como los que habían secuestrado al niño, y dicen que todo es mentira porque no estaban ni allí. Como miente, por lo menos deduzca un testimonio por falsedad de juicio. Tampoco lo ha hecho. Pues claro, ahí no voy a tragar. Yo, los jueces, tienen el Poder Judicial todo mi respeto, todos los jueces españoles, pero cuando un juez no funciona o hace las cosas mal hechas, pues oiga, para eso estamos los abogados, en defender la verdad. Pero no yo, sino que lo que estoy defendiendo es la objetividad de la Guardia Civil y la imparcialidad, y el juez no puede desacreditarla de esa forma como lo ha hecho.
Lo contábamos además antes, está ahora mismo Antonio Ojeda cumpliendo prisión por una condena de 5 años por abusar sexualmente de otro menor en 2012, pero el año que viene saldría a la calle. ¿Cree que esto puede dificultar de alguna manera el proceso, si al final conseguís que se reabra?
El año que viene, a primeros del año 2020, tendría derecho supuestamente a permiso. Digo supuestamente porque el tratamiento penitenciario a las personas con pederastia es muy duro, en el sentido de que hay un equipo técnico que se llama la Junta de Tratamiento, y el equipo técnico, psicólogo, jurista, etcétera, educador, trabajador social, que tienen que hacer una evaluación. Y yo me resisto a creer que esa evaluación diga que el pronóstico es que este hombre, cuando salga, es un pronóstico de reinserción. No puede ser de reinserción, de entrada, porque, y además tiene que haber pasado un programa, que también se llama curso, para delincuentes sexuales, y si no lo superan, no salen de prisión y cumplen los 5 años permanentes, todo entero. Entonces, esto es lo que estamos, claro, las familias están destrozados, son unas personas humildes donde los haya. Yo ayer no conocía el lugar de los hechos, lo conocía porque hace años fui por allí por simple curiosidad para verlo, y ahora que estaba en vecindario y yo estaba viendo el lugar, pues en la casa de los abuelos, que tiene 2 o 3 plantas, todavía conservan la habitación que tenía el niño, y la verdad es que entras allí y se te cae, ahora mismo se le está poniendo el vello de punta, que te cae el alma a los pies, que esta familia no sepa ni dónde está el niño, que han pasado 12 años y que siguen con el duelo, porque hasta que no recojan los restos óseos y los entierren, hay un duelo permanente que luego quedará para toda la vida. Eso es lo que tenemos que ver, la victimología. Y si el señor juez es muy garantista para una persona que supuestamente está imputada, que también lo sea para las víctimas, y que los trate bien, por cierto, porque la familia me han dicho que no les trató nada bien, y como me lo han dicho, me lo voy a creer.
Pues suerte, Marcos García Montes, que es el abogado de la familia de Jeremy, que lleguéis a alguna conclusión y que se pueda reabrir este proceso. Muchísimas gracias por atendernos.
Por supuesto, muchísimas gracias, y siempre a sus órdenes, ¿vale?
En Casa de Herrero, es Radio.